91.4 y 101.4 de la FM.
Señoras y señores, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, vamos por el viernes. Seguramente usted estaba deshojando la margarita en su casa diciendo a ver si llega ya. A algunos se nos ha hecho muy largo y a otros también. Bueno, como siempre les digo, 12:30, venga para la radio que aquí siempre le estamos esperando.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
¿Qué tal, cómo está? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Bien? Imagino que bien. ¿Ha desayunado usted la tostada? Tostadita, su cafelito, su colacao. Esto no me suena a viernes. Esto sí, esto sí. A esta hora del mediodía están pasando cosas y ya saben que en Onda Cero siempre se las contamos. Bueno, a esta hora hay pleno en el Ayuntamiento de Cádiz.
Los datos que no son ciertos, vamos a dejarlo ahí. No son ciertos, entonces me preocupa los datos de dónde lo está cogiendo usted la fuente de información, porque hoy por hoy los únicos datos oficiales de la EDUSI, les recuerdo que son los informes que usted precisamente recibe como miembro del Consejo Rector y como miembro de la Comisión de Seguimiento.
Es un pleno telemático que se está realizando en estos momentos en el Ayuntamiento de Cádiz. Hablaba Carlos Paradas, delegado de Fomento del Ayuntamiento de Cádiz. Luego se lo va a contar todo Carmen Paul, iremos conectando también un ratito a lo largo de esta mañana aquí en el Más de Uno de la Bahía de Cádiz. Pero usted seguramente dirá que pleno no, que yo quiero saber el tiempo que vamos a tener en las próximas horas, porque yo tengo planes de irme a algún sitio chulo. Pues venga, Iván Albizu, buenas tardes.
Buenas tardes, cielos poco nubosos en la provincia de Cádiz, se van abriendo claros también en el área del Estrecho, todavía con alguna gota en cuanto a las temperaturas, con pocos cambios, máxima 19 grados en Jerez, en de la Frontera, y en Arcos de la Frontera, 18 en Rota, 17 en Cádiz, 16 en Algeciras. El viento soplando de componente este, levante todavía con intensidad en el Estrecho, con mala mar, y de cara a mañana nubes en medias y altas. En general, salvo en el Estrecho, otra vez nubosidad abundante, alguna gota a primeras horas con depósitos de barro, también con calimas altas y temperaturas estables localmente en ascenso, las mínimas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, no hay aviso de servicio público que contarles, no pasa nada, esto es bonito, esto es bueno, no hay corte de luz, no hay corte de agua. Ritmo de uno de los grandes, de George Michael, con este Freedom. Vamos a nuestra primera entrevista, que además la tenemos ya en estos momentos, a la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, que está hoy en Cádiz. Vamos a ver qué hace en Cádiz y también nos iremos a muchos sitios, por ejemplo, a San Fernando para hablar con el actor isleño Luis Alberto Domínguez, con el almirante de la flota de Cádiz y el jefe de la base naval de Rota, con el vicealmirante Ricardo Hernández y muchas cosas más aquí en el Más de Uno de Onda Cero. En el 101.4 y 91.4 de la frecuencia modulada. Y antes de que se me olvide, el 629 40 8530 es el buzón del oyente. 629 40 8530. Mándenos una nota de voz de WhatsApp que aquí le escuchamos en su radio, en esta, en Onda Cero. Que recuerde que de 12:30 a 2 es el tiempo de lo nuestro. 1:30 llega arriba, es Onda Deportiva Cádiz. 2:45, Carmen Paul, con las noticias del mediodía.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
¿Cómo volver a la normalidad con seguridad? Evita el autodiagnóstico y escoge profesionales sanitarios y certificación oficial homologada para poder viajar, trabajar o añadir el resultado a tu tarjeta sanitaria. Entra en democratest.com y consigue tu PCR por 60 euros o antígenos por 25. Más de 40 clínicas en España. Democratest, comprometidos con la sociedad.
¿Qué es Italia? Es pasión y estilo, patrimonio y diversidad, innovación y creatividad. Es ir un paso más allá, curiosidad y dedicación, arrojo e imaginación, experiencia y precisión. ¿Visión de futuro? La tenemos, pero ofrecemos mucho más. Es nuestra marca, increíble y única. Italia es, sencillamente, extraordinaria. BIT. Más información en madeinitaly.gov.it.
91.4 y 101.4 de la FM. Cádiz.
Esto es Onda Cero y, como siempre, al mediodía es tiempo de entrevista.
Más de uno. Jaime Álvarez. Onda Cero.
Se lo hemos venido contando desde primera hora aquí en el Más de Uno de Onda Cero. Tenemos turné de consejeros y consejeras de la Junta en la provincia de Cádiz. A las 10 de la mañana, el consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, está en el Parador de Cádiz, en el primer desayuno empresarial organizado por el Clúster Marítimo Naval de Cádiz para analizar el sector en la provincia. Y al mismo tiempo, en el puerto de Santa María, la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha inaugurado la jornada Enfoque Comunitario centrado en las personas, en la estrategia ERACIS, esta estrategia que está cambiando la vida en zonas desfavorecidas de nuestra comarca. Por ejemplo, les contábamos la ERACIS en la barriada Bazán, en San Fernando, que ha dado empleo a tantísimas personas, y eso siempre es una muy buena noticia. Hoy se está hablando en el puerto sobre la ERACIS, y también en Cádiz, a las aproximadamente 12 de la mañana, se ha inaugurado, se ha celebrado el 50 aniversario del Centro de Participación Activa Cádiz, La Caleta. 50 años, que no son nada, todavía les queda mucha vida para tantas personas mayores que están en este centro. Hoy en el Más de Uno de la Bahía de Cádiz tenemos el placer de saludar a la consejera Rocío Ruiz. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, encantada de estar aquí.
Hoy había que estar con los mayores de Cádiz, ¿verdad?
Hombre, los mayores tienen que ser siempre en nuestro centro, nos lo han dado todo, yo siempre lo digo. La vida, el trabajo, la educación, ¿no? Y los derechos y libertades de los que gozamos. Y tenemos que estar con ellos cuidando, trabajando para que tengan una vida plena, que sigan muy participativos, muy activos, con ese envejecimiento activo, ¿no? Que los hace participar, y bueno, y se pega la caleta, es que no para. Me han invitado a este 50 aniversario también con una placa de honor, y estoy encantada de ir para allá y seguir trabajando por ellos y para ellos.
Lleváis una semana muy gaditana. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía se celebraba aquí en el Oratorio de San Felipe Neri con una marcada agenda gaditana. Es que Cádiz lo necesita, ese mismo por parte de la Junta.
Sí, lo necesitan toda Andalucía, pero Cádiz especialmente. Ya sabemos el nivel de desempleo, y de, bueno, había que crear infraestructuras, inversiones. Bueno, yo en el mismo Consejo de Gobierno llevé más 44 millones y medio en inversiones, como, bueno, en tantas necesidades como es la reforma de la residencia especialmente de mayores en Algeciras o la de Jerez, y también una nueva inversión base fantástica en el Cobre de Algeciras, de unos nuevos focos de servicios integrales. Son 25 millones solamente en Algeciras de este proyecto, pero pensemos que todos estos proyectos son creación de empleo, que las políticas sociales crean empleo, que ya el otro día lo demostramos con un estudio de la Universidad de Málaga, que el 2,5% de PIB es de políticas sociales, que generamos más de 105.000 empleos y multiplicamos también, y además fijamos la población al territorio cada vez que invertimos en políticas sociales. Así que hay que mirar ese enfoque. Yo siempre digo, y lo he dicho ahora en la jornada, del asistencialismo a la inclusión. ¿Ese qué quiere decir? Hay que eliminar el enfoque de una paga, de una subvención, por un empleo, por un proyecto de vida, por un itinerario de inserción social y laboral, como han hecho en este proyecto ERACIS, que hemos conseguido que más de 33.000 andaluces y andaluzas de zonas muy desfavorecidas en situación de pobreza y exclusión ya tengan un empleo y un proyecto de vida.
Hablábamos de la Eracis, por ejemplo, en San Fernando, que es lo último que les hemos contado aquí en Onda Cero. 81 vecinos y vecinas de la barriada Bazán, una de las barriadas más castigadas por la desindustrialización de nuestra comarca, han encontrado trabajo gracias a la Eracis. 197 personas atendidas, porque la Eracis no solamente ayuda a encontrar un trabajo, sino también orienta, también explica, asiste y crea ese lazo, esa herramienta para que el gaditano o la gaditana de aquí de nuestra tierra pues sepa prosperar para adelante.
Sí, claro, es que el Eracis es un salto cualitativo, es un antes y un después. Y es otro enfoque, es trabajar con las ONG, con las entidades del tercer sector, que trabajan muy bien desde el ámbito privado, las entidades locales, los servicios sociales comunitarios. Es trabajar en ese trabajo en red, coordinando todos los recursos que tenemos y que no se había hecho antes, teniendo además más personal humano en estas zonas desfavorecidas, pero desde un enfoque de la educación, la familia, la convivencia, también el urbanismo, uh-huh, la vivienda, la salud. Ese enfoque integral centrado en la persona, que es lo que hace efectivamente que de estas personas rescatarlas de esa situación y que puedan salir adelante, que tengan igualdad de oportunidades. Es una oportunidad, un empleo. Y en ese enfoque, pues la verdad es que estamos muy satisfechos. Yo lo que he hecho, por supuesto, es agradecer toda la colaboración del trabajo realizado entre todos los equipos. Esto es un trabajo en red de todos y esa es una nueva forma de trabajar que no se entendía antes. Pero creo que la estrategia es la única manera y donde vamos a enfocar también nuestra estrategia para sacar a Andalucía de esta situación de pobreza. Quiero recordar que es una pobreza estructural, que son más de 3 millones de andaluces y andaluzas en esta situación. Y este era el enfoque que había que cambiar, había que invertir en recursos, pensar en la persona y, como digo, trabajar en alianza.
Y no falta dinero sobre la mesa, si hay que buscar debajo de las piedras, para que la gente nos entienda, se busca. Se ha reforzado 1,5 millones de euros para los servicios sociales comunitarios en la provincia de Cádiz. Se invierten en los centros municipales. Ahora vamos a hablar de políticas de mujer, pero la inversión más importante es precisamente para esos servicios sociales en Cádiz, que son, al fin y al cabo, la primera puerta que tocan.
Claro, es que es la puerta de entrada a la ciudadanía y la ciudadanía tiene que ser escuchada, tenemos que tener todos los recursos y si no los inventamos y si no los buscamos, y el presupuesto, como hemos hecho en este refuerzo, de 1,5 millones precisamente para tener personal que los pueda atender, que estamos hablando de la renta, que estamos hablando de la dependencia, de situaciones también de vulnerabilidad y ahora acrecentadas, acentuadas con la pandemia. Este es el enfoque y nosotros vamos a buscar todos los recursos. No hay que olvidar que tengo ahora mismo en política social el mayor presupuesto, 2.500 millones, más de 1.700 son también para dependencia. Hace falta el presupuesto porque la prioridad presupuestaria es el reflejo de un compromiso social del gobierno, pero había que buscar también otra forma de trabajar, otro modelo, otro enfoque. Y eso es importante, y pensar siempre que las políticas sociales no son un gasto, que son una inversión.
Y donde sí que se está invirtiendo, porque hay que hacerlo, porque es una lacra que tenemos que acabar y hay que destinar todos los recursos posibles, habidos y por haber, es en la violencia machista. Hace muy pocos días lamentábamos el hallazgo de dos cuerpos de un matrimonio en Granada, en lo que parecía un posible caso de violencia de género. Y la Junta, la Consejería de Igualdad, el Instituto Andaluz de la Mujer, es una herramienta indispensable para entender esta lucha contra esta lacra de la sociedad. Hace muy poquito explicabais que se ha invertido, por ejemplo, en Cádiz 300.000 euros por el Instituto Andaluz de la Mujer para poder luchar dentro de las competencias municipales con esa lacra, esa colaboración. Tenéis los centros de atención a la mujer del Instituto Andaluz de la Mujer, tenéis los programas, el Vacacionantes, que es un éxito todos los años, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un orgullo también para la Junta.
Sí, por supuesto, es que esta es una prioridad, la atención y la igualdad de hombres y mujeres, que las mujeres tengan las mismas oportunidades, romper con esa brecha de género, la conciliación para que tengan también su carrera profesional, no tengan que renunciar, ¿no?, para ser madre, buscar el reto también de acabar con esa tragedia, esa lacra que es la violencia de género. Entonces, teníamos clarísimo que teníamos que blindar todos los recursos y aumentarlos. donde hiciera falta, es decir, los centros de información a la mujer, en estos más de 330.000 euros que has dicho, que es un incremento del 17%, más el 17%, es para tener más personal, porque para las mujeres cuando lleguen a esa puerta a La Esperanza, que es uno de sus centros, pues lo atiendan personal especializado y le puedan dar orientación, formación o también rescatarla de la violencia machista. Pero que tenemos que crear más en todos los municipios, sobre todo en el ámbito rural, que son doblemente vulnerables. Había que tener más recursos de atención psicológica, más recursos para prevenir, para atenderla, de formación, de sensibilización, campañas, es decir, personal, recursos, presupuesto, pero nos faltaba el llegar a esa mujer cuando ya la han asesinado. ¿Por qué no hemos llegado a ella si tenemos tantísimos recursos? Si hemos multiplicado por 10 el teléfono 900-200-999 en presupuesto, que llamen, que acudan a estas puertas de La Esperanza, que estamos esperándolos con grandísimos profesionales y muchos recursos. Lo más difícil es llegar a esa mujer, y para ello nosotros siempre hemos hecho un llamamiento de implicación al todo el entorno de la víctima. La víctima muchas veces no está capacitada por una situación de dependencia emocional y aislamiento para dar el paso. Tenemos que hacernos corresponsable toda la sociedad, das la voz de alarma, que acudan a cualquiera de los centros que acabas de comentar, al Instituto Andaluz, que llamen al teléfono 900. Sabremos orientar y acompañar a la víctima, al entorno, para poderla sacarla de esa espiral de violencia, y no olvidemos, y salvar una vida, que es que podemos salvar una vida, que las mujeres las asesinan, y a sus hijos y a hijas, para hacerle daño. Y es importante que nos impliquemos aún más, que el silencio siempre va a ser cómplice, que no miremos hacia otro lado. Y por la parte de las consejerías, todos estos recursos están a disposición, no hemos dejado de crearlos y de buscar más formas para llegar a seguir salvando vidas y luchar también por la igualdad de las mujeres en nuestra sociedad.
900-200-999, si alguna persona detecta algún caso, alguna sospecha de violencia machista, de violencia de género, este teléfono, además, no deja rastro, es una de las ventajas, no tiene nada que temer. Ahí está el equipo de la Consejería de Igualdad del Instituto Andaluz de la Mujer, una herramienta indispensable para entender Cádiz, para entender Andalucía como un tótem contra la violencia machista. Hemos querido saludar hoy en el Más de Uno de la Bahía de Cádiz a la consejera de Igualdad, de Políticas Sociales y Conciliación de la Junta, Rocío Ruiz, que hoy está de visita por Cádiz en este Más de Uno. Consejera, muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y que tengáis muy buen día. Y a todos los que nos escuchan, gracias.
Esto es Más de Uno, Onda Cero.
Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
Vuelve el armario solidario a Loot Shopping, porque lo que ya no te pones tiene mucho valor. Desde el 14 de enero al 5 de febrero podrás traer esas prendas que ya no utilizas, dando una nueva oportunidad de ayudar a muchas personas haciendo un uso responsable y sostenible. Recuerda registrarte para traer tus prendas y conseguir cheques regalos de Loot Shopping y descuentos directos en IKEA. Entérate de todo en lootshopping.com.
Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
En Onda Cero, Más de Uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
12:47, Onda Cero, Más de Uno de la Bahía de Cádiz. Vamos a proponerles cosas para hacer en estos días en todos los espacios culturales de nuestra Bahía de Cádiz. Vámonos hasta Puerto Real. Esta mañana se ha presentado la exposición Analog con J, que se va a inaugurar el 4 de febrero en el Centro Cultural San José. Lo ha inaugurado el Ayuntamiento, lo ha presentado el Ayuntamiento, el concejal de Cultura Alfredo Fernández, y uno de sus autores, el presidente del Club Fotográfico 76, Juan Rivera Antonio Alcázar. Hola, ¿qué tal?
Hola, Jaime. Buenas tardes. Muchas gracias por darme la oportunidad de entrar otra vez en la onda para decirle a la gente que hay una exposición.
Bueno, la gente se tiene que enterar de que hay oferta cultural, de que es gratis, y este Analog con J, que ahora me vas a explicar por qué la J, ¿de qué va? Cuéntanos.
Bueno, la exposición no es Analog, la exposición se llama Exposición Retrospectiva, ¿vale? Uh-huh. Como su nombre indica, retrospectiva, es una retrospectiva de un solo autor. En este caso, va por antigüedad en el club, y en este caso me toca a mí. Y lo de Analog, bueno, me ha venido, siendo fotógrafo, me ha venido caído del cielo, porque yo me llamo Antonio Alcázar Ojeda y es mi abreviatura.
La verdad, la verdad, la verdad que sí. Porque es que analog es una cosa, la retrospectiva es ahora, son dos exposiciones las que vamos a contar hoy. Dos en uno, esto es dos cosas gratis al precio de una, que es gratis. Y esto en el Centro Cultural San José, pero también en San Fernando, creo, ¿verdad?
Sí, la de retrospectiva es la Iglesia de San José a partir del viernes día 4, el viernes que viene, ¿vale? Y la de San Fernando, esta sí es colectiva con mi compañero Fito Mendi, la exposición de 6.000 kilómetros entre culturas, es una exposición que está basada en el mismo espacio de tiempo, lo que es la vida en Marruecos y lo que es la vida en el metro de Nueva York, o sea, tantas diferencias como hay, pero tanta igualdad como hay, ¿no?
Pero anda que no hay diferencias, ¿eh? En el metro de sí. Nueva York y la vida, al fin y al cabo, que se cuece debajo de una ciudad, y el metro yo creo que es una forma también de entender esas ciudades.
Sí, el metro de Nueva York, según contaba mi compañero, tiene 100 y pico de estaciones, pasan por allí 3 millones de personas a diario, o sea, imagínate la vida, la cantidad de raza, cantidad de idiomas que pasan por allí todos los días. Uh-huh. Entonces, esa exposición está hecha con las miras de ver el contraste tan fuerte que hay entre una cultura y otra dentro del mismo espacio de tiempo.
Bueno, entonces la ya mía... no son dos exposiciones, son tres.
No, es que la primera donde pone retrospectiva es solamente una. Lo que pasa es que pongo mi nombre, que es Antonio Alcázar, y pongo analog porque es mi nombre artístico.
Ah, ¿vale? Las cosas
de... Se lo iba a rectificar, digo, a lo mejor un poquito lioso, pero...
No,
bueno,
te preocupes, no.
¿Vale? Y la segunda, la de San Fernando, que esa ya se inauguró el día de ayer, está puesta desde el lunes, pero se inauguró ayer por temas de agenda de concejalía, y la vamos a tener hasta el día 11 de febrero. Y está muy bien porque ahí están mezcladas, en este caso están mezcladas las dos, y ver la diferencia hay entre las dos culturas. La mía está hecha desde el autobús, o sea, es una fotografía hecha desde el autobús en un viaje de 1.200 kilómetros, y en esta ocasión lo que quería enseñar es ese Marruecos que todo el mundo ve pero que nadie enseña. O sea, que todo el mundo cuando se monta en el autobús está viendo lo que está pasando en la calle o en la carretera, pero nadie lo enseña, ¿no? Y en este caso he querido coger esa parte del Marruecos que todo el mundo ve pero que no se enseña. Y está hecha desde un asiento del autobús en un trozo de ventanilla y con las dificultades, pues, de la velocidad que te da un autobús en la carretera, y tienes que coger esa milésima de segundo todo lo que está ocurriendo fuera.
Bueno, como decimos, estas proposiciones, esta oferta cultural que además nos lleva hasta Puerto Real, pero también hasta San Fernando, con exposiciones en el Centro Cultural San José, la retrospectiva el día 4 de febrero en el
hasta
Centro.
Hasta el día 20. ¿Está?
Eso es, hasta el día 20. Y también viajamos hasta San Fernando, que esto va a estar hasta...
Está desde el 24, que empezó el lunes, hasta el día 11 de febrero, en el Centro de Congreso de las Cortes de San Fernando.
Siempre hay algo que hacer. Antonio Alcázar, gracias por atendernos, presidente del Club Fotográfico 76 Juan Rivera de Puerto Real.
Muchas gracias a ti, como siempre, Jaime, aquí estoy para lo que quieras.
Uno que tiene tantos municipios y tantas cosas que hacer, a veces uno le patina la neurona, pero son cosas del directo.
No, hombre, no. Para eso estamos, ¿no? Para también explicar un poquito las dudas, ¿no?
Esto es Más de Uno Onda Cero.
En Onda Cero, Más de Uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
Nuestro secreto a voces ya puede ser contado. Nos lo habíais pedido a gritos y Primark ya ha llegado a Bahía Sur. Toda la moda a lo grande en un centro comercial más tuyo que nunca, con todas las marcas en un espacio de compras único. Ahora también con Primark. Más información en www.ccbahiasur.com.
Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
Esto es Onda Cero, Más de Uno de la Bahía de Cádiz.
En Onda Cero, Más de Uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Quedan 7 minutos apenas para llegar a la 1 del mediodía para contar las noticias del mediodía, lo que hay que saber en España y en el mundo. Ya saben que aquí nos encantan los perritos, las mascotas, nuestros, ¿cómo decirlo? Nuestros amigos peludos. Y seguramente usted dirá, bueno, yo me podré ir a dar un paseo con mi perro a alguna de las playas de nuestra Cádiz capital. Nos vamos a quedar en Cádiz porque vamos a hablar con la plataforma, vamos a hablar con una plataforma creada precisamente para apoyar, para poder visibilizar la ansia que tienen los propietarios, los padres caninos y las padres caninas para disfrutar de las playas de Cádiz con sus amigos peludos. Esto se llama Playas Dog Friendly en Cádiz. Y quiero saludar a esta hora del mediodía, creo que ya la tenemos en vía telefónica, Lorena Costas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo último, parece que algo ha hecho eco el ayuntamiento porque va a permitir que 25.000 perros, los 25.000 perros gaditanos, que son tan gaditanos como todos y como todas, disfruten de las playas de octubre a Semana Santa.
Pues sí, hoy ha salido la noticia que hemos podido leer hoy a la mañana y bueno, es un pequeño paso, un avance que desde luego desde la plataforma le agradecemos porque es una de las modificaciones o de lo que nos prometieron en la reunión que mantuvimos con ellos el pasado verano. Sí que es cierto que, bueno, nos habían prometido que estaría lista para este invierno y van un poquito tarde, pero bueno, le agradecemos el gesto porque creemos que es necesario, aunque bueno, lo consideramos insuficiente, seguiremos peleando.
¿Y por qué insuficiente?
Pues porque, bueno, consideramos que está bien que se les deje acceder en invierno, pero ¿por qué no en verano? Es decir, las necesidades de los animales no se modifican según la temporada del año. Por lo tanto, creemos que, evidentemente, aunque en verano la afluencia de personas y de turistas es mayor y lo que no se pretende es molestar a nadie, porque todo el mundo tiene derecho a su descanso y a su espacio, y no pretendemos una invasión canina de las playas, ni molestar, por supuesto, sí podría haber cabida a la habilitación de un espacio para lo que sería una playa canina, al igual que se ha hecho, por ejemplo, en Camposoto, ¿no?
Dice el ejecutivo local que lo descarta por incompatibilidad con la normativa andaluza.
Exacto, ahí quería yo llegar. Sí es cierto que existe una normativa andaluza, un decreto del año 98, o sea que bueno, ya tiene unos años, sobre cuestiones sobre todo sanitarias de lo que es la calidad del agua, de baño, que lo impide, porque en ese decreto se prohíbe la estancia de animales domésticos en las aguas de baño, de baño se entiende aptas para humanos, durante la temporada estival, por cuestiones higiénico-sanitarias, cosa que ha quedado totalmente rebatida, además por muchos estudios de personas del gremio del ramo científico y sanitario que han sido consultadas y que nosotros hemos elaborado un dossier que se le ha facilitado a todos los partidos políticos de la ciudad de Cádiz, en la que esto, bueno, a la idea de hoy no tiene ningún fundamento, dado que los animales que conviven en la ciudad con nosotros están, yo creo que en la mayoría, por no decir el 100%, vacunados y desparasitados. Es decir, no hay un riesgo. Si hubiese un riesgo tan grave de una cuestión de sanidad, habría una legislación y una alarma a nivel estatal. No sería algo exclusivo de Andalucía. De hecho, Andalucía es la única comunidad que ha legislado algo que consideramos a día de hoy absurdo y que se podría modificar. Si bien es cierto que el ayuntamiento por sí solo no puede modificar esta normativa, pues mientras no se modifique a nivel comunidad autónoma, sí puede descatalogar alguna parte de las playas de Cádiz como zona de baño, es decir, que no sea apta para baño humano, aunque sea un poco absurdo, pero bueno, es así, y por lo tanto se pueda calificar como playa canina. Se podría hacer en alguna zona que ellos consideren. ¿No quieren entroncar contra la ley? Perfecto, pueden hacerlo igual que se ha hecho en Camposoto. Yo creo que la posibilidad existe, y solo es cuestión de voluntad y de querer. Han hecho un primer paso, que es, como tú bien dices, la modificación de la ordenanza, lo cual, pues mira, es un avance y agradecemos, pero se pueden hacer muchas más cosas y nosotros tenemos el deber de, como ciudadanos, de exigírselo, porque además es algo que en su programa también llevaron.
Lo preguntamos a nuestros oyentes en el 629-40-85-30, 629-40-85-30, ¿qué opina sobre esta cuestión? Yo le quiero dar las gracias a Lorena Costas de la plataforma Playas Dog Friendly Cádiz por habernos hecho un huequito aquí para hablar en el Más de Uno. Un saludo, Lorena.
Gracias a vosotros por la oportunidad. Un saludo.
En Onda Cero, Más de Uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
No oras, pero sigas toda rubia.
Bueno, una buena noticia antes de llegar a la una del mediodía, y es que la tasa de coronavirus en Cádiz desciende de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. En 916 casos por cada 100.000 habitantes. Los contagios rondan los 839 positivos. Sin lugar a dudas es la mejor noticia para llegar a la una del mediodía, tiempo en el que les contamos noticias de España y el mundo. Luego venimos aquí de nuevo con, ya lo saben que los viernes leemos en Más de Uno. También nos iremos para hablar con Luis Alberto Domínguez. Nos iremos a Rota para hablar con el almirante de la flota en Cádiz. Muchas cosas aquí en el Más de Uno de Onda Cero. Noticias y luego volvemos.
En Onda Cero, Más de Uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por la interpretación de los datos de crecimiento del año pasado, que suponen un descenso de 1.5 puntos sobre la previsión del gobierno. Pese a ello y en contra de todos los organismos internacionales, Sánchez se mantiene en su pronóstico optimista, apostando, como ha hecho esta mañana en Antena 3 el ministro Escrivá, por la fuerte creación de empleo este año.
El dato de enero va a ser también extraordinariamente bueno y fundamentalmente el crecimiento del empleo privado. Se está creando empleo en sectores que generan mejores empleos. Innovación, ciencia, consultoría, porque todavía no hemos recuperado los niveles de empleo en hostelería, en los ámbitos más relacionados con el turismo. Ha habido una sustitución de empleos y se está creando empleos en sectores pues, muy interesantes, muy dinámicos, con mejores salarios, más productividad, empleo indefinido. Empleo joven.
Frente a la visión optimista de Moncloa está la otra cara del escenario económico que dibuja el Partido Popular, que le recuerda al gobierno que crecer un 5% no tiene mérito cuando antes nos hemos despeñado. Le ha pedido por eso la portavoz parlamentaria Coca Gamarra que revise con urgencia sus números, porque hace tiempo que se han quedado desfasados y porque además demuestran que el gobierno miente.
Lo que se ha demostrado es que nos mintió durante todo el año 2021. Ni el 9,8 ni el 6,5, el 5% que nos sitúa a la cola de la recuperación económica en Europa y que hace que en estos momentos España sea un país que no se situará en el punto en el que estaba antes del COVID como el resto de los países europeos, sino que necesitaremos un año más.
Queda menos de una semana para que la reforma laboral llegue al Parlamento y el Gobierno sigue como ayer, sin apoyos suficientes para sacarla adelante. Dicen que no contemplan otro escenario que no sea el de aprobar el texto. Pero el caso es que la ministra Montero ha reconocido hoy que si tiene que rogar, rogará a todos los partidos para conseguir el respaldo que le hace falta. Además del no de sus socios, Sánchez tiene también el rechazo seguro del Partido Popular, que critica, y lo ha hecho el portavoz nacional Martínez Almeida, la contradicción de los mensajes.
No creemos que sea la reforma laboral adecuada. Creemos que si se presume de datos de creación de empleo, como se está presumiendo por el Gobierno de la Nación, quizás lo razonable es no tocar una reforma laboral que, según ellos, se demuestra que está funcionando. Y en relación con lo que es la postura que tienen los socios de Gobierno, pues siempre hemos dicho que, desde luego, no son socios los de que tiene de Gobierno ni de investidura de fiar.
Más allá de las cuestiones domésticas y de la campaña electoral en Castilla y León, que empieza hoy, aunque solo oficialmente, nos ocuparemos un día más de la crisis de Ucrania, que pasa por París y por la labor mediadora de Emmanuel Macron para relajar la tensión con Putin. A la espera de conocer cómo ha sido la conversación telefónica entre ambos, Rusia dice que no quiere la guerra con Ucrania. Corresponsal en Moscú, Xavi Colás.
Sergei Lavrov ha hablado esta mañana sobre la contestación a sus propuestas de seguridad que ha recibido de Estados Unidos. Para el jefe de la diplomacia rusa, la respuesta de Washington a las propuestas de seguridad formuladas por Moscú no contiene una reacción positiva a la cuestión que es ahora mismo principal para los rusos, que los ucranianos no entren jamás en la OTAN. Lavrov ha dicho que Rusia no quiere una guerra con Ucrania, pero que no va a tolerar que se vulneren sus intereses de seguridad. Moscú considera que las propuestas de Estados Unidos son mejores que las propuestas recibidas de manos de la OTAN casi al mismo tiempo. Ahora el presidente Vladimir Putin decidirá cómo responder a la postura de Estados Unidos.
Les hablaremos además de la disputa política entre Aragón y Cataluña por la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno. Hoy el presidente aragonés Javier Lambán ha vuelto a denunciar el intento de Aragonés de acaparar la mayor parte de las pruebas a costa de hacer naufragar la candidatura y en contra del criterio del Comité Olímpico Español.
Insisto, si es que los problemas no los plantea Aragón, si es que los problemas, lo digo con todo el respeto del mundo, los plantea Cataluña, si es que no es Aragón quien marca las reglas del juego, es el COE, es el COI quien dice cómo se tiene que presentar la candidatura, cuáles son las pautas, cuáles son las reglas, y nosotros lo que estamos haciendo es respetarlas escrupulosamente.
Después de tomarle declaración, la jueza ha dejado en libertad provisional al único detenido por la desaparición de la joven de Traspinedo, Esther López. Mientras, no obstante, su condición de investigado se mantiene. Redacción en Castilla y León, Lucía Barreiro.
No había pruebas que la incriminasen en el caso. No obstante, el auto le impone la obligación de no salir de la provincia de Valladolid sin autorización, la retirada del pasaporte para evitar una posible huida del país y la necesidad de firmar todos los días. Esta mañana su abogada ya anunciaba que estaba tranquilo y que había abandonado la huelga de hambre. En Espejo Público de Antena 3 lamentaba el padre de la mujer de 35 años, Miguel López, que no aportase a la investigación el teléfono móvil.
Que alguien me explique por qué, si uno es inocente, se niega a declarar y si no quiere tampoco entregar el móvil porque tiene derecho a entregarle, si ahí no hay un vacío legal.
Ahora se investiga un segundo hombre que no está arrestado y que es una de las personas que estuvo con Esther la noche del 12 de enero.
Y añadimos además una buena noticia porque el actor Antonio Resines ha salido de la UCI este viernes, se contagió de COVID y llevaba en la unidad de cuidados intensivos desde hace un mes. De todo esto hablaremos en 55 minutos en una nueva edición de Noticias Mediodía, la del viernes 28 de enero.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Rafa Nadal quiere hacer historia y Radio Estadio quiere que vivas ese momento.
Fantástico, histórico, descomunal, impresionante, extraordinario, legendario.
Gran final del Open de Australia. Nadal a por el título que le convertiría en el tenista más grande de la historia. El Gran Slam número 21.
Al final la pista manda, el juego es el que va a dictaminar y el físico también, ¿no? Y yo lo único que confío es poder estar preparado para competir y a partir de ahí veremos qué puede suceder.
Gran final del Open de Australia en Melbourne. Rafa Nadal contra el ruso Medvedev, número 2 del mundo. Este domingo desde las 9:30 de la mañana en Radio Estadio con Edu García.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Andalucía, verde, sostenible y circular. Nuevos retos medioambientales, tecnológicos, económicos y sociales con el nuevo Proyecto de Ley de Economía Circular de Andalucía. Únete a la Revolución Verde. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.
Con Social Energy comienza el año ahorrando hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y vino a la subida de la luz. Además, aprovecha las subvenciones de Andalucía y pide cita al 955-441-111 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy.
Onda Cero Andalucía, sobre todo.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Avanzamos a esta hora algunas de las noticias que ampliaremos en el informativo de las 2:20. Sigue en descenso la incidencia de la pandemia en Andalucía, que ve hoy como su tasa baja 74 puntos y se quedan los 1.104 casos por cada 100.000 habitantes. También bajan los nuevos positivos y los fallecidos con respecto a ayer, y hoy son 7.602 y 32 respectivamente. Caen también los hospitalizados. O este viernes son 57 personas menos las ingresadas por COVID-19, por lo que el total cae hasta los 2.227, de las que 23 están en la UCI. En poco menos de una hora, a las 2 de la tarde, comienza en el Parlamento un pleno extraordinario forzado por PSOE, Unidas Podemos y Vox, en el que comparecen el consejero de Salud y el de Hacienda. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien no asiste por cuestiones de agenda, considera que es una maniobra absurda de la oposición, cuyo único fin es tumbar al gobierno, y ha anunciado un plan de refuerzo de la atención primaria que será aprobado el martes que viene en el Consejo de Gobierno. Pero hay más noticias, vamos ahora a conocer la actualidad que deja la jornada en cada provincia y comenzamos en Almería.
En Almería, la patronal hostelera muestra su rechazo al parque eólico marino Mar de Ágata, que se proyecta en Cabo de Gata, mientras los usuarios del bus urbano de la capital pueden hacer uso ya de la tarjeta del consorcio de transportes en sus viajes. Era la única capital andaluza que faltaba por hacer efectivo el procedimiento.
En Cádiz, la Agencia Tributaria y la Guardia Civil han aprehendido más de 2.000 kilos de cocaína en un contenedor procedente de Ecuador y que declaraba transportar merluza congelada. Ha sido en una actuación realizada en el puerto de Algeciras.
En Ceuta continúan bajando los contagios por COVID-19. Las últimas 24 horas se han detectado 148 positivos en la ciudad autónoma y continúan 4 pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos. Además, la incidencia acumulada ha caído en 1.200 casos en los últimos 5 días.
En Córdoba se acaba de inaugurar el mercado renacentista con 86 puestos de artesanía, 43 de alimentación y 20 de restauración. En las inmediaciones de la Torre de la Calahorra, hasta el domingo, se instalará un campamento con demostraciones de combate o representaciones de la época de Don Quijote.
En Granada, los transeúntes que vayan por el centro de la ciudad se encontrarán en estos momentos con el pasacalles con el que el Instituto Confucio de la Universidad celebra el Año Nuevo Chino, el Año del Tigre del Agua, un año de valientes, según la directora Pusha, de este centro en declaraciones a Onda Cero. La comunidad china en la provincia cada vez está más establecida y continúa en auge, sobre todo por ser uno de los países que más nos visita.
En Huelva la pandemia se ha cobrado 2 nuevas víctimas en las últimas 24 horas por tercer día consecutivo. Ha habido 2 fallecidos, son ya 14 en el mes de enero, lo que significa que es el mes con más mortalidad desde junio del año pasado, con 16. Baja el número de contagios a 420, baja la incidencia acumulada a 1.323 y hay que destacar que 7 de cada 10 ingresos son de personas sin pauta completa o no vacunados.
En Jaén destacamos la manifestación protagonizada esta mañana por los trabajadores de Atento para mostrar su más absoluta oposición al ERE presentado por la empresa y en el que se ha planteado el despido de 149 trabajadores. Precisamente en el Pleno del Ayuntamiento de Jaén se ha aprobado esta mañana una declaración institucional en solidaridad con la plantilla y en contra de los despidos.
En Málaga, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha presidido la toma de posesión de Roberto Blanes González como nuevo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, en una jornada donde, en cuanto a la evolución de la pandemia, se han confirmado 1.205 nuevos contagios, además de 8 fallecimientos que elevan el total a 2.155. El número de hospitalizaciones aumenta en 35, mientras que en UCI se ha registrado un ingreso.
Y en Sevilla, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado en un acto de la televisión pública que el Gobierno central estará sin duda en la financiación de la línea 3 del metro y ha pedido además a la Junta que deje de confrontar con este asunto. Más noticias de Andalucía a las 2:20 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Diseño, carácter, determinación. Así somos en Piel de Toro, una marca que refleja un estilo de vida que trasciende fronteras. Ahora aprovecha nuestras rebajas hasta final de febrero en todos nuestros artículos, con descuentos de hasta el 70%. Piel de Toro, tienda de colores, amante de nuestra herencia del sur. Entra a nuestra página web pieldetoro.com y aprovecha hasta el 70% de descuento. Pieldetoro.com, bandera de estilo español.
91.4 y 101.4 de la FM. Onda Cero.
Cádiz. En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Gracias por elegir Onda Cero, es hora de lo nuestro y los viernes lo nuestro son los libros. Carmen Paul, más de un libro.
Después del éxito de El heredero, Rafael Tarradas Bulto nos sorprende ahora con El Valle de los Arcángeles, una gran historia de amor, de pasión y de venganza. Rafael, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bien, Rafael, encantada de saludarte y que nos hables de este nuevo libro, El abismo entre pobres y ricos, entre amos y esclavos. Nos llevas hasta el siglo XIX, en escenarios reales y con una recreación de la época muy cuidada. Entiendo que detrás de este libro hay una importante labor de documentación.
Sí, sí, mucho. La verdad es que mucho. Yo de lo que no sé, prefiero no escribir. Uh-huh. No me gusta nada desinformar. Entonces, sí que es verdad que el tema del siglo XIX en Cuba siempre me interesó, porque cuando vas a Cuba pues ves un poco que la época de esplendor era entonces, ¿no? Y quieres un poco imaginarte cómo era. Y entonces empecé a investigar sobre eso. Y bueno, pasa mucho, ¿no? Cuando empiezas a conocer un tema, pues cada vez te interesa más, cada vez averiguas más información y cada vez te interesa más realmente, cada vez te engresca más todo el asunto. Y es lo que hice yo, por un lado. Me documenté en libros que existen sobre el tema. Tampoco te creas que hay muchos, pero bueno, hay un, sobre todo uno de Hugh Thomas muy muy detallado y muy muy importante. Y luego, para los detalles más pequeños, porque creo que he sido bastante minucioso en eso, directamente pedí un historiador cubano. Hablé con el Instituto de Historia Cubano y entonces preguntaba cosas del tipo, pues no sé, ¿cuánto se tardaba en coche de caballos desde Matanzas a La Habana, ¿no? O ¿dónde se vestía la mujer de clase alta en La Habana? Porque puedo inventarme una tienda, pero me parece mucho más bonito que vayan a la tienda que existía en ese momento, que la joyería esté en la calle donde estaba la joyería, ¿no? Que ya que vamos a hacer un viaje, que sea lo más real posible.
Claro, escenarios reales, Barcelona, Cuba, y en este contexto van surgiendo los protagonistas de la historia. Cuando das vida a los personajes, vas imaginando a personas que conoces, teniendo en cuenta además que creo que estás rodeado de personas muy interesantes.
Yo creo que todos estamos rodeados de personas interesantes. Todo el mundo tiene algo luego. Mira, sí, me inspiro en gente que conozco, pero luego le voy incorporando a otra gente, ¿no? Hago como un pequeño Frankenstein de cada personaje. Y lo que me gusta de los personajes, que es una cosa que te contarán seguro muchos autores, es que tú los dibujas de una manera y yo hago un poco, digo un poco lo que van a hacer en el libro, ¿no? Cómo empiezan, cómo acaban, etcétera. Pero luego ellos mismos empiezan a tener como vida propia, ¿no? Que es una cosa muy, muy chocante, pero realmente hacen muchas cosas que a lo mejor de entrada no habías previsto que hicieran, porque su carácter se va forjando un poco a través de las páginas. Tú cuando escribes un libro tienes la idea entera en la cabeza o gran parte, pero luego hay muchas cosas que vas incorporando de cosas que ves en tu día a día, ¿no? De repente una persona que tiene una reacción que te hace gracia en una cena, pues piensas, oye, pues esto lo voy a incorporar, pues la verdad que ha sido gracioso, es interesante. O ves las noticias y hay algo que te llama la atención y dices, oye, pues esto era una cosa que podía pasar en el siglo XIX también en Cuba y lo voy a incorporar. Cosas de este tipo, ¿no?
Entonces, ellos mandan, entonces.
Luego vuela bastante. Sí, o sea, ya te digo, o sea, escribo el libro, que es el principio y es el final, y sé algunos hitos en medio, pero luego el libro vuela bastante. Que es una cosa que creo que además se nota, ¿no? Que no es una cosa tan rígida.
Háblame de Pepa. Es una de las protagonistas principales de la novela y es la mujer que llega para cambiarlo todo.
Sí. Mira, Pepa es una persona, es un personaje que a mí me interesa mucho porque es una persona nacida en la miseria, o casi la miseria, a lo mejor no la miseria del todo, pero es en una situación muy desfavorecida, ¿no? Ella siente que nadie le quiere, que está como un poco sola en el mundo. Y entonces su reacción a eso es hacerse fuerte. Y se hace fuerte de una manera, a lo mejor, que no es la que más nos gusta, que es diciendo, a mí nadie me quiere, yo no voy a querer a nadie, pero bueno, no pasa nada. O sea, que yo no quiera a nadie es una ventaja, porque entonces puedo hacer lo que me dé la gana, pasar por encima de quien haga falta, sin ningún complejo, sin ningún escrúpulo y teniendo muy, muy claro el foco y mi objetivo final, ¿no? Entonces, eso es... ella lo ve como su gran ventaja. Y entonces se convierte en una persona hiperambiciosa, muy mala, pero muy, muy brillante en lo que hace realmente, ¿no? Porque además, primero, se vale de su belleza para llegar a diferentes sitios, pero luego quiere que lo valoren por su inteligencia, por su manera de llevar las cosas, ¿no? Su primera motivación a lo mejor es ser rica, que lo consigue, pero su segunda motivación es ser buena en lo que hace y ser valorada en lo que hace. Entonces es un personaje que a mí me gusta mucho por esto, ¿no? Porque tiene una ambición desmedida, pero es una persona muy muy recta en lo que hace, muy 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 sólida, ¿no? Que es un personaje que no le gusta ser que le mangoneen. Me decían que es un poco una Escarlata O'Hara. La verdad que en el momento de escribirlo no se me ocurrió, pero sí puede serlo un poco, ¿no? No pierde el foco y eso a mí me interesa.
El Valle de los Arcángeles, de Rafael Tarradas Bulto. Rafael, un placer, gracias por habernos atendido.
Gracias a ti, un abrazo muy fuerte.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
¿Eso que suena es pollo crujiente?
¿Qué va?
¿De verdad que no es pollo crujiente?
Sí, pero es el pollo crujiente de McDonald's.
Ven y disfruta del sabor de la nueva American Style Chicken con salsa búfalo. El pollo crujiente y jugoso está en McDonald's.
Te esperamos en McDonald's de La Barrosa, Chiclana, San Fernando, Cádiz, San Juan de Dios y Valdelagrana.
Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
Señoras y señores, este es el Más de Uno de Onda Cero. Esto es el Más de Uno de Onda Cero, el de la Bahía de Cádiz, 101.4, 91.4 de la frecuencia modulada. Y nos vamos a ir ahora hasta San Fernando. ¿Por qué? Bueno, siempre hay excusas para irse a la isla, pero vamos a hablar con gente de la isla. Y es que en unos días se entregan los premios Carmen, que no los entrega Carmen Paul, ella entrega las noticias a las 2:45. En el Teatro Cervantes en Málaga, estos premios de la Academia de Cine Andaluz. Y tenemos a un paisano nominado a la mejor interpretación masculina protagonista. Está el actor isleño Luis Alberto Domínguez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime, ¿qué tal?
Bueno, los premios Carmen, voy a tener que emborracharme. Carmen, esto, honor para uno, honor para la isla y honor para ti.
Y honor para el cine andaluz.
Qué bueno. Por el film, si no me equivoco, Algo Salvaje, la historia de Bambino. Exacto. Esto se conocerá todo. ¿Qué día lo vamos a tener en Málaga?
Pues el día 30, este domingo, será la entrega de premios allí, en el Teatro Cervantes, como has dicho.
Oye, qué bueno. Bueno, Luis Alberto Domínguez, que va a compartir terna con Pablo Puyol, con Antonio de Chen, con Paco Roma. Esto es cine de altura y unos contrincantes de altura,
De mucha altura, totalmente.
Bueno, háblanos un poquito de ti, que tú no eres nuevo en el mundo del cine.
Bueno, la verdad que ya llevo bastante tiempo, sobre todo en teatro. Yo trabajo en teatro. En el cine he hecho algunas cosas, pero nada tan grande todavía como Algo Salvaje de Bambino.
Algo Salvaje, que no la vamos a desvelar, no vamos a hacer spoilers.
No.
Pero así a grandes rasgos, ¿por qué tienen que ir a verla al cine?
Pues mira, yo siempre digo que para mí, o sea, para gente de mi generación, Bambino es un desconocido, que incluso lo era para mí. Entonces, una película así me ha hecho conocerlo, encontrarlo y acercarme a su música, que ahora no me falta en Spotify, o sea que
lo llevas ahí siempre, ¿no? Escuchándolo.
Siempre. Ya está, ha venido para quedarse.
Oye, qué bueno. Y claro, tú, además de teatro, lo tuyo es el baile.
Sí.
Lo tuyo es el baile, porque has estado, si no me equivoco, por ejemplo, en el Teatro Real.
Exacto.
Que no es poquito, actor, bailarín, lo que se dice mocatriz, modelo, cantante y actriz, lo tienes,
sí,
todo.
Todo. Ya me falta cantar un poco, la verdad, pero bueno.
Bueno, y en casa, ¿qué te han contado cuando les ha dicho, oye, que a lo mejor me llevo un Carmen?
Bueno, imagínate, mi madre está mucho más contenta que yo.
No se llamará Carmen, ¿no?
No, se llama Blasi, un nombre un poco raro.
Bueno, muy adorable también.
Pero sí. Y bueno, Carmen es la patrona de San Fernando, o sea que, ¿qué más podemos pedir, no?
Yo creo que eso está predestinado, ¿eh?
Yo creo que sí.
Yo creo que esto lo vamos a tener. Y como decimos, este domingo en Málaga, en el Teatro Cervantes, estos premios de la Academia del Cine Andaluz, con este paisano nuestro, Luis Alberto Domínguez, que hoy hemos querido saludar un ratito aquí en la radio para darle un abrazo enorme, tremendo, y que sepas que el lunes o el martes vamos a tener que hablar otra vez porque tan ganas te has llevado el premio, así que...
Sí, ¿no? Yo espero que sí. Si no, también podemos charlar y os cuento la gala, os cuento entre hijos...
Todas las cositas. Oye, Luis Alberto, oye, muchísimas gracias.
A ti, un abrazo muy grande y nada, gracias por la energía que me llega.
Que va a ganar, que ya les digo yo que sí, que lo vamos a contar el lunes.
Vamos a intentarlo.
Esto es Onda Cero, Más de Uno.
¿De qué madera son tus sueños? Saborear la victoria de un campeonato de golf mientras limpio la madera de mi drive.
Ron Añejo Dos Maderas, el único ron de 8 años que se añeja en el Caribe y recibe una segunda crianza en valiosas barricas de Jerez. Dos Maderas, ¿de qué madera son tus sueños?
Disfruta con un consumo responsable.
Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Esto es el más de uno de Onda Cero. Queda nada para que lleguen los deportes en Onda Deportiva Cádiz con José Antonio Rivas. Ya lo saben, toda la actualidad del deporte aquí en Onda Cero. También luego las noticias con Carmen Paul, porque ya saben que de 12:30 a 2 del mediodía es el tiempo de lo nuestro aquí en Onda Cero. Para entender Cádiz, para entender la bahía en su conjunto, tenemos que tener sobre la mesa una de las herramientas, instituciones, entes más importantes de nuestra comarca. Hablamos de la base naval de la Villa de Rota, la base naval la americana conjunta con España, también para entender el empleo, para entender un motor, porque es un motor económico de nuestra comarca y es un motor logístico y estratégico para no solamente para nuestro país, sino para todo el Mediterráneo. Por ejemplo, aquí se desarrolla una de las operaciones más importantes contra la piratería, la operación Atalanta. Es estratégica la base naval de Rota. Y vamos a hablar con el almirante jefe del Arsenal de Cádiz, que es precisamente el, no vamos a decirlo encargado, pero casi de todas las operaciones que se desarrollan por aquí, por la comarca. Quiero saludar al vicealmirante Ricardo Hernández. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jaime, ¿qué tal?
Es importantísima la base naval de la Villa de Rota para entender la importancia. Además, es estratégica para el Mediterráneo, no solamente para España, sino para muchos intereses, como por ejemplo, aquí se desarrolla esa operación Atalanta.
Sí, sí. Aparte de jefe del Arsenal de Cádiz, soy jefe de la base naval de Rota. O sea que
efectivamente.
También ese. La importancia de la base, bueno, hay que decir que es española, lo primero. O sea, y bajo mando español, que soy yo precisamente. Hace unos años, cuando se construyó, pues la gente pensaba que era americana porque solamente había americanos aquí. Pero la base es de soberanía española, de utilización conjunta con los americanos.
Esa es una de las dudas que yo creo que a toda la gente que nos está escuchando le tiene que haber quedado clarísimo. Me encanta que haya recogido el testigo, porque es muchas de las preguntas que la gente se hace. Y además, esa base, la base de Rota, con la operación Atalanta, se ha posicionado como una de las más importantes en sí. Nuestra latitud.
Sí, sí. Sí, la importancia de la base viene dada, en primer lugar, por su situación en el mapa del mundo, en el mapa del globo. Si nos elevamos desde arriba y vemos la Tierra desde arriba, Rota está a medio camino entre América y Oriente. También a medio camino entre el norte y el sur, entre Europa y África. Y además, a las puertas del Mediterráneo, que es un espacio estratégico de importancia, ¿no? Estrategia de primer nivel. Ese es el quid de todo. Y como tiene esa situación privilegiada en el mapa del mundo y además tiene una metrología muy favorable para las operaciones aéreas y marítimas, pues desde el principio se le adoptó de un aeropuerto y de un puerto, los dos de gran capacidad. O sea, que si todas las bases, las aéreas tienen solamente aeropuerto, las navales tienen puerto y esta tiene puerto y aeropuerto, lo cual le da una gran flexibilidad en el movimiento y transporte de personal y material y hace que se multiplique el valor de la base. Pues en ese contexto de su importancia estratégica está aquí en los cuarteles generales de la flota, el grueso de la flota, barcos, aeronaves y el cuartel general de la operación Atalanta de lucha contra la piratería, que además lidera España, como sabemos. Pues en ese contexto de importancia estratégica de la base es donde se embarca la reciente visita del GEMAT, del jefe de Estado Mayor de la Defensa, aquí a Rota.
Fue hace unos días, unas semanas, si no me equivoco, sí. Donde se desarrolló, se conoció precisamente todo lo que se trabaja en esta base roteña. También en unos días, en unas semanas, también va a haber una nueva operación, ¿verdad?, que se va a comenzar en la base naval.
Sí, en unas semanas. Bueno, nosotros aquí nos estamos adiestrando permanentemente. Uh-huh. Y realmente lo que hacemos es preparar a los barcos, adiestrarlos y alistarlos para que se desplieguen y vayan allí donde lo demanda el gobierno, ¿no? En Atalanta, en el Mediterráneo, en el Mar Negro, donde, donde el gobierno lo determine. Hay que tener en cuenta que aquí trabajamos 9.500 personas, tiene su puesto de trabajo.
Hoy nos queríamos pasar por nuestra base naval de Rota para conocer también esa otra pata de nuestra comarca, un motor de empleo, un motor de inversión, un motor logístico y estratégico también para nuestro país. Yo le quiero dar las gracias, además le hemos sacado en un día complicado, acaba de terminar un encuentro, usted tenía que asistir, pero la verdad que le agradezco que nos haya atendido Ricardo Hernández, vicealmirante, almirante jefe del Arsenal de Cádiz, jefe de la base naval de Rota, por atendernos aquí en el Más de Uno de Onda Cero.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros y un cordial saludo para todos los radioyentes de Onda Cero.
Y nosotros nos vamos, que llega el fin de semana, pero llega antes Rivas con Onda Deportiva Cádiz, luego Carmen Paul con las noticias del mediodía aquí, en el Más de Uno de Onda Cero, en el 101.4 y 91.4 de la frecuencia modulada. Del lunes más, la radio sigue, la local, hasta las 2, y luego la toda, la del mundo entero. No se vaya, que esto es la radio. Buenas tardes.
En Onda Cero, Más de Uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM. En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.